La Hora Vamos, con Alejandro Gaitán.
Bienvenidos una semana más, la tercera a La Hora Vamos. Les habla Alejandro Gaitán y servidor les traerá lo mejor y desgraciadamente también algunas malas noticias, repasando la actualidad de la semana deportiva. La misma estructura de cada lunes, Poli y Víctor viajarán por toda Europa para seleccionar lo mejor del fútbol internacional, Alex buceará en la red y Pablo y Albert analizarán a nuestro último rival en la fase de grupos de la Eurocopa de este verano, Croacia. Justo antes, Ana nos hará debatir hoy sobre las opciones de los equipos españoles en la Euroliga, Barça y Gresca. Empezamos con Pau y Santi, con las noticias más importantes. Lo primero, Erika Vidal. El lateral del Barça será sometido a un trasplante de hígado y sus opciones de seguir jugando al fútbol al máximo nivel se ven muy reducidas. Un amigo de la infancia, el jugador francés, se ha ofrecido para donar una porción de su órgano y ya se han realizado las pruebas de compatibilidad. Desde aquí, un mensaje de apoyo para Erika Vidal y decirle que lo más importante, sobre todo, es que se recupere. También esperamos que se recupere y que salga adelante Muamba. El jugador del Bolton cayó desplomado durante el transcurso de los cuartos de final de la FA Cup en White Hart Lane en el minuto 41 y estuvo durante un cuarto de hora inconsciente. En la vuelta en la ambulancia hacia el hospital, el jugador volvió a respirar por sí mismo, según fuentes del hospital, y ahora mismo se encuentra estable, respira por sí mismo, pero todavía en estado crítico. También mucho ánimo para él y esperamos que salgan adelante los dos. Ahora, por favor, Santi y Pau, traerme algo positivo.
Empezaremos hablando de Fórmula 1 porque este fin de semana se ha celebrado el primer Gran Premio de temporada en Australia. Jenson Button fue primero, acompañado en el podio por Vettel en segunda posición y Hamilton, que fue tercero. Fernando Alonso, que recordamos salía desde la duodécima posición, ha logrado un digno quinto puesto, aunque hasta que salió el safety car a la pista tuvo opciones de podio. El asturiano corrió como una flecha y ya en la salida se había colocado en la octava posición, pero la suerte no se alió con él. Por otro lado, Felipe Massa ha terminado en 17ª posición, en una actuación que tanto como él como todo el equipo Ferrari querrán olvidar. HTR, el equipo de La Rosa, no ha competido por problemas técnicos. Y déjame acabar, Alejandro, recordando que la siguiente carrera será en Malasia el próximo fin de semana y también expresando mi más profundo malestar con el equipo de Ferrari, ya que desde hace varios años no están sabiendo competir con los ingenieros de otras escuderías y hacen que tanto Massa como Alonso parezca que conducen un Seat Ibiza de segunda mano.
Después del Seat Ibiza, vamos con el fútbol a nivel europeo, porque el pasado viernes hubo sorteo de tanto en Champions como en Europa League. Se decidió los caminos de todos los equipos que disputan ambas competiciones hasta la final y empezamos, si te parece bien, Alejandro, por el sorteo de la máxima competición continental de la Champions League.
Como quieras.
En cuartos tenemos por un lado del cuadro el Olympique de Marsella Bayern de Múnich, el anfitrión que jugará contra un equipo francés, los franceses de Platini, y un Apoel de Nicosia Real Madrid. En el otro lado del cuadro, por su parte, Benfica y Chelsea se cruzan en los primeros cuartos de final y Milan Barcelona, para mí el partido estrella, el de más categoría, acabarán de decidir quiénes son los semifinalistas de esta competición.
Sabiendo los cruces, los cuartos y las posibles semifinales, quiero que me digas simplemente cuál será la final para ti.
Para mí la final espero y deseo que tengamos representación española por partida doble, que haya clásico Madrid-Barça en la final del Múnich Arena, del Bayern Arena. Y bueno, seguimos con la Europa League, con la segunda competición continental. Con mucha representación española, tenemos en cuartos al Atlético de Madrid, que se enfrenta al Hannover 96, y al Valencia, que por su parte se enfrenta al AZ Alkmaar. El único cuarto de final que no tiene representación española es el Sporting de Lisboa Metalist, y por último el Athletic de Bilbao de Marcelo Bielsa, que eliminó al todopoderoso Manchester United, se enfrenta al Schalke 04 de Raúl González Blanco.
Lo mismo, Santi, por favor, una final, esta vez en Bucarest, una final también española.
Sería muy grande tener a Valencia, Atlético de Madrid o Athletic de Bilbao en una final. Solo pueden llegar dos de los tres. Yo apuesto por un Valencia-Athletic de Bilbao.
Será bonito también.
Hablamos ahora de la final del torneo Masters 1000 de Estados Unidos, el Indian Wells, que tuvo ayer domingo las finales masculina y femenina. Roger Federer, que había eliminado a Rafa Nadal en semifinales, se impuso con facilidad a John Isner en dos sets, 7-6 y 6-3. El suizo dio un recital para llevarse su cuarto título de Indian Wells, que además es su tercer Masters 1000 de la temporada. Por el lado femenino, la bielorrusa Azarenka, actual número uno del mundo, humilló a Sharapova. ¿Eh, Alejandro? ¿Sharapova? ¿Te suena?
Sí, 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 sé quién es.
Encima de la pista, sé que te gusta.
Gran tenista.
Ganándole en la final también en dos sets. Y en tan solo 1 hora y 26 minutos. Al terminar el encuentro, la ganadora se puso a dar saltos como una loca por toda la pista, ya que el premio por ganar el torneo es de $1,000,000. Lo que haría yo con ese dinero.
Llamarías a Sharapova.
Sí. Eso creo que ya lo hemos intentado y no funcionó.
La noticia fue que Isner se cargó a Djokovic en 3 sets en la semifinal y que tanto Roger Federer como Rafa Nadal pues recortan distancia con el tenista serbio, algo muy importante de cara al número uno y de cara a los Juegos Olímpicos de este verano.
El que no recorta es el Riga al FC Barcelona al Real Madrid. Sigue el equipo madrileño líder. Venció por 14 puntos de diferencia al CAI y el Barça hizo lo propio por 13 al Blusens. Por lo tanto, todo continúa igual en la zona alta de la clasificación de la Liga de Básquet Española. Y un partidazo de Carroll, 36 puntos. Hacía tiempo que no se veía esto, ¿no?
No se veían 36 puntos en un jugador blanco desde el 21 de marzo de 1995. El Madrid ganó 112 al Festín Andorra, 112-79, perdón. Ese día Sabonis hizo 37 con 16 rebotes y 54 de valoración. Y Arlaucas 36 puntos y 12 rebotes, 50 de valoración. Entre los dos, muchos puntos, muchos rebotes y demasiada valoración. Un récord que todavía sigue vigente hoy en día en la actualidad.
En el torneo 6 naciones de rugby, Gales se ha impuesto a Francia por 16-9 y ha ganado el campeonato. Ya, bueno, Francia había eliminado a Gales en el pasado mundial y los galeses se han tomado la revancha en el Millennium de Cardiff. Los ganadores, que bueno, por lo que dicen los expertos, han logrado reunir a un equipo muy joven y con muchísima proyección de cara al futuro, consiguieron la mayor calificación posible, el Grand Slam con triple corona. Yo no entiendo mucho de rugby, pero creo que nuestro compañero Albert Mir nos podrá confirmar que casi todas las selecciones quieren jugar como está haciendo Gales actualmente. Otra cosa a destacar es la selección escocesa que se llevó, atención, la cuchara de madera 2012, que quiere decir que no han ganado ni el sorteo de campos en todo el torneo. No han ganado nada. Bueno, una gran generación la de los escoceses, sin duda.
Realmente los escoceses son muy jóvenes, mucho más que Gales. Y es una selección que en principio aquí 5 o 6 años tendría que empezar a funcionar, pero que durante un par de añitos me parece que van a tener que competir con Italia por la cuchara de madera. Te quiero decir una cosa, Pau, no sé si eres católico, apostólico o romano, pero...
Romano, yo soy romano.
Cada año que Gales gana el Grand Slam, en el Seis Naciones, el Papa de Roma muere.
Ah, yo es que soy más del César, ¿no?
Bueno, no pasa ahora, nada, como quieras.
Y ahora creo que vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad, un tema que está en la calle. Bueno, Santi, háblanos.
Sí, correcto. Uno de los temas favoritos de Pau es la Tirreno Adriático, que venció Vincenzo Nibali, uno también partidario del César, ¿no? Supongo,
sí,
por
sí.
Italiano. Ganó después de quedar segundo en la crono final, la ganó Fabián Cancellara y Horner, el máximo competidor por el título junto con Vincenzo Nibali, o como se pronuncie, quedó a 40 segundos de Cancellara, Nibali quedó a 20 y por tanto el ciclista italiano ganó por 14 segundos de diferencia. Hubo otra carrera, no sé si la habrás visto, Pau, es la Milan-San Remo.
Sí, sí, sí.
Y Simon Gerrans, que se aprovechó del ataque de Fabián Cancellara también, fin de semana completito para él, bueno, semana completita para él, y ganó al sprint, sucede a su compatriota Matthew Götze en el título.
En la Liga de Campeones de Balonmano, el Barça perdió contra el Montpellier por 2 goles, bueno, pues perdió por 30-28, que serán los que tendrá que remontar en el Palau Blaugrana en la vuelta de los octavos de final. Era la tercera vez que los Blaugrana visitaban el pabellón de los franceses y de nuevo no han podido ganar. Tras una primera mitad horrorosa, el Barça ha logrado recortar diferencias e incluso ha tenido opciones de victoria, pero no ha logrado ganar. Por otra parte, el Balonmano Atlético de Madrid venció en casa al Helvetia Anaitasuna, rival sin mucho prestigio en Europa. Los de Talant Dujshebaev se impusieron con contundencia después de haber ofrecido al público la Copa del Rey conquistada ante el Barça. El último equipo español en la competición continental, el Ademar de León, venció por 31-28 al Veszprém de Hungría y se mantiene invicto en casa en esta competición.
Y vamos por último con una noticia chocante. Ian Thorpe, que no es Torpes, no se aceptan bromas con el apellido, no se ha podido clasificar para los Juegos Olímpicos jugados en Londres. El 5 veces campeón olímpico quedó eliminado tanto en los 200 metros como en los 100 metros libres y afirma que todavía no quiere dejar de nadar a sus 29 años de edad.
Bueno, pues por ahora toda esta es la actualidad de la semana. La noticia más importante para Pau, sabemos que es la Tirreno Adriático y la Milan San Remo, excluyendo, como hemos dicho, a Vidal y Muamba, que de verdad esperamos que salgan adelante y que todo salga bien. Para mí, yo creo que la noticia de la semana, como hemos dicho, es que ha vuelto la Fórmula 1, sobre todo, y que Djokovic no ha ganado.
Sí, importante, ¿no? Djokovic no ha ganado. Y otro campeón, que hace tiempo que no gana, por cierto, Michael Schumacher, cuando parecía que todo iba bien, y no quiero entrar en debate de Fórmula 1 ahora, cuando parecía que todo iba bien y que iba a entrar en podio, pues falló. Es una de las malas noticias, yo creo, para la Fórmula 1.
Pau, me acuerdo que me comentaste fuera de radio el partidazo que vimos en Fútbol Sala el sábado por la mañana entre el Pozo y el Barça.
Sí, un partidazo, un auténtico partidazo. Empataron 4-4, bueno, uno de los que dan ganas de volver a ver, si es posible, para nuestros oyentes, que, bueno, lo sintonicen como puedan y le echen un vistazo.
Fue como el de la ida, recordamos, 5-5 en el Palau, siguen los dos invictos, sigue el Barça líder. Eso sí, y ahora viene la Copa de Futsal, este miércoles las dos semifinales, este sábado además un Barça-Inter. Tenemos una semana muy bonita que merece la pena ver, como has dicho, Pau, también vuelve la Fórmula 1, tenemos más tenis, se acaba eso sí el Seis Naciones, al ver, como has dicho, estará triste. Luego le preguntaré por Gales, cuando venga aquí a analizarnos a Croacia, le preguntaremos un poquito por Gales a ver qué opina. Bueno, chicos, pues muchas gracias por esta actualidad. Luego tenéis que traer lo mejor de la semana que viene, el sillón bol, así que os espero, no os despido todavía.
Hasta luego.
Adiós.
Tal.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 6.
You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play straight.
Llega el momento del deporte rey, el mejor fútbol de esta semana, de la mano de, como siempre, Víctor y Paul. Además, aparte de las ligas, con lo que vamos a empezar, tuvimos FA Cup y tuvimos competición europea entre semana.
Exactamente, Alejandro, empezaremos por la FA Cup, por Inglaterra, antes de comentar la jornada de la Premier y destacar, bueno, la noticia que se está hablando todo el fin de semana. Torres volvió a marcar 151 días después, parecía increíble, como ha comentado a veces Di Matteo, ya era un problema mental, pero finalmente rompe esta racha. Gran partido de Torres, que además de los dos goles, dos asistencias, y el Chelsea, que se clasifica para las semifinales de la FA Cup, derrotando al Leicester por 5-2 en su campo, en Stamford Bridge.
Bueno, por otro lado, el Liverpool jugó en casa ante el Stoke, marcaron Suárez, Downing y Peter Crouch, y el partido que acabó suspendido en el descanso, Tottenham-Bolton, iba 1-1 con goles de Bale en propia y Walker.
Y destacar también de la FA Cup el 1-1 Everton-Sunderland. Gran actuación del portero del Sunderland, que al final evitó la derrota de su equipo. Y el replay, igual que la continuación del del Tottenham-Bolton, será el martes que viene, el martes 27, por la noche. Y destacar de la Premier League que el Manchester United hizo pagar los platos rotos de la derrota de Europa League al Wolverhampton. Los Wolves se colocan ahora mismo como colistas de la Premier. Ganó 0-5 el Manju a domicilio. Y destacar también la victoria del Swansea, ¿no?, en el campo del Fulham, 0-3. Un resultado sorprendente.
Sí. El resto de la jornada se jugará este miércoles.
Partido a destacar, el Manchester City-Chelsea. Partidazo este miércoles a las 9:45. Referente al calcio, la Liga Italiana, los dos de arriba ganan. El Milan con un gran Ibra, seguramente está en el mejor momento de su carrera. Recordamos quizá cuando estaba en la Juve, pero demostrando que el calcio se le adapta perfecto a sus características, un equipo que juega para él. Y goles de Ibra y Emanuelson, que ganaron 0-2 en el campo del Parma al Milan. Golazo de Emanuelson. Y 0-5 de la Juve en el campo de la Fiore.
Le han achacado que no tenía gol, 5 goles en el campo de la Fiore.
Sí, el resultado quizá un poco engañoso, no fue tan superior la Juve, pero lo metió todo. Esta vez lo metió todo, a diferencia de las otras
partidazo
semanas.
Partidazo de Vucinic, muy, muy bueno.
Sí.
Por otro lado, bueno, el Lazio se descuelga ya de la parte de la zona alta, perdió en Catania, gol del Leglotagli, ese jugador ex de la Juventus, recordamos. El partido de la jornada fue el Udinese 2-Nápoles 2, iba ganando el Udinese 2-0, cuando Cavani, después de fallar un penalti en la segunda mitad ya, marcó dos golazos y bueno,
se rehizo un poco, ¿no?, de ese mal sabor de boca, al final acabó un poco mejor. Y referente al Inter-Atalanta, Víctor.
Bueno, el Inter sigue muy mal, empató a cero Dominó el partido, tuvo ocasiones, pero en casa contra el Atalanta no puedes jugar tan mal. Snyder sigue, bueno, ha vuelto a caer lesionado. Y bueno, ni Forlán. Y Milito falló su segundo penalti.
Una pregunta sobre el Inter. ¿No creéis que un jugador como Coutinho, cedido al Español?
Es incomprensible lo de Coutinho.
Podría estar jugando en el Inter perfectamente.
Le faltan soluciones arriba, se ve poca frescura y vemos Coutinho que está jugando un jugador joven con desparpajo, descaro, que encara, que crea problemas en la defensa rival. Y nadie lo entiende cómo se.
Y Thiago Mota también se fue, que bueno, lo está haciendo bien, es otro perfil.
Y vimos a Ranieri muy afectado después de la derrota.
Hombre,
le quedan unos días contados, se comenta que puede.
Lo mismo que a Molina.
Muy difícil que llegue a la Champions League el año que viene.
Quizás Molina, ¿no? El sustituto de Ranieri.
Suena Mitchell, como siempre.
Sí. Y pasemos a Alemania, los dos de arriba también ganan, Dortmund 1-0, partido discreto del Dortmund, pero ganó, efectivo, al Werder Bremen, y partidazo del Bayern, que está en un momento de forma espectacular, 0-6 ganó el campo del Hertha.
Déjame destacar, volviendo al Dortmund, está haciendo un temporadón, el Dortmund no está jugando muy bien, Kagawa se está poniendo a su equipo a sus espaldas, el japonés está haciendo una temporada impresionante, y bueno, muy importante para conseguir el liderato ahora mismo.
Y del Bayern destacar que ha hecho 20 goles en los últimos 3 partidos y que se ha quedado un gol del récord de meter en 3 partidos seguidos.
Ha estado a punto de ser el primer equipo en la historia que marca 7 goles en 3 partidos seguidos.
Sí, pero aún así, duro rival en principio que tendrá el Madrid, si todo va según parece, en semifinales de la Champions. El Bayern que está motivadísimo, tiene la difícil la Bundesliga, está a 5 puntos, pero bueno, todo es posible. Confía en este doblete.
Y ojo el partido contra el Madrid, que vamos a ver.
Pinta muy bien.
Hay ganas de verlo. Bueno, el Mönchengladbach visitó el Leverkusen, ganó y se vuelve a enganchar a la Liga. Marco Reus firmó otro partidazo, que ya sabemos que se va a ir al Dortmund a finales de año. Y el Schalke ganó en casa del Kaiserslautern por 1-4 con, bueno, Huntelaar, que sigue marcando. Y un golazo de Raúl, que impresionante.
Ha dicho Raúl recientemente que el gol 400 que hizo en la Bundesliga, el 400 de su carrera, que hizo el 19 de febrero, va a donar la camiseta que llevaba ese día al Museo de la Bundesliga. O sea, detalle bonito de Raúl, de agradecimiento a esta liga que le ha cogido.
La gente lo quiere mucho, Raúl.
El Schalke, que lleva 2 partidos seguidos remontando un gol en contra, sí, y anotando 4. Lo hizo también,
sí,
y en la Europa League el otro día para clasificarse. Este fin de semana lo ha vuelto a hacer.
Y a domicilio, que nunca es fácil ganar en campo de un histórico como el Kaiserslautern.
Se vuelve a enganchar otra vez a la liga un poco.
Pasemos a la Eredivisie, la liga que probablemente está más loca y más emocionante, por decirlo de alguna manera, que sí. De momento el AZ líder con 53 puntos, por encima del Ajax, que es segundo con 52, y el PSV que con 51. Y destacar, en primer lugar, el partido del PSV, se estrenaba Cocu. Filip Cocu, el exjugador blaugrana al mando del PSV, hizo un partidazo, 5-1. Destacar a Mertens hizo 2 golazos, este jugador joven, que recuerda un poco al estilo el segundo gol que hizo a Romario, muy buen jugador, quizá más de banda. Y hablar de que la Z empató, pinchó, se le acercan, el Ajax ganó, y sorpresa probablemente en el campo del Twente, ganó el Feyenoord de Koeman 0-2, vimos los goles muy celebrados por la afición del PSV, y ahora mismo en 5 puntos, 6 equipos, ¿eh? 6 equipos, quizás se han destacado un poco los 3 de arriba, los 3 primeros referente a los 3 segundos, se ha abierto una brecha de 3 puntos, pero bueno, la Eredivisie no se sabe qué va a pasar cuando aún quedan jornadas.
Bueno, y en Francia el Paris Saint-Germain es un poquito más líder después de empatar en el campo del Caen, pues el Montpellier, que iba segundo a un punto, perdió en el campo del Nancy. El Lille, por su parte, pues acorta un poquito las distancias con la zona de arriba, ganó 4-0, fácil con un partidazo de Hazard que no creo que vaya a durar mucho, ¿no?
Se habla de los equipos de Manchester, tanto Mancini como Ferguson le han visto.
Creo que estuvo Mancini el otro día en el campo del Lille.
Correcto.
Y hace unas semanas Ferguson también.
Además,
se sale. Este jugador se ve que está por encima del resto, como pasaba con Benzema cuando estaba en el Lyon, que es un jugador que destaca.
Y comentar,
se va a ir rápidamente.
Comentar un dato. Copa de la Liga Escocesa ha ganado el primer título en la historia del club, el Kilmarnock.
Ganó la final al Celtic
1-0 en el minuto 84 en Hampden Park.
Este sábado el Celtic gana la liga, si no hay una hecatombe, sí. Me parece que tiene que perder 8 partidos consecutivos para no ganar la liga, quiero decir.
No tiene ganado la supremacía del Celtic, que parece que no termina, pero bueno, al menos en la Copa tuvimos una alternativa. Y referente a Europa, Alejandro,
por favor, la Champions, seducirnos, porque hubo algo bonito también.
Bueno, la Champions nos deleitó con dos con dos partidazos, dos goleadas y dos partidazos. Aunque la del Chelsea parece una goleada, en el global de la eliminatoria era un partido muy ajustado. Recordemos que el Madrid pasa fácil, 4-1 contra el CSKA. ¿Qué comentamos de este partido?
Del Madrid-CSKA, bueno, pues destacar que el Madrid fue muy superior, no brilló en cuanto a juego, pero sí en efectividad. El CSKA en ningún momento se lo vio con opciones.
Sí, después comentar, bueno, el partidazo que hemos dicho, el Chelsea, que ganó 4-1 al Nápoles, con goles de Lampard, bueno, volvieron a marcar los importantes. Terry también marcó.
Drogba y el último Ivanovic,
sí.
Di Matteo confió en los veteranos y mira, le salió bien, ¿eh?
Y Torres no jugó mal.
Lo que pareció en la celebración final, que no hay demasiada conexión entre Di Matteo y los jugadores. Y destacar el Inter que cae. El
se
Marsella
al final, se
ha pasado
al final.
Ya, pasó en la liguilla y ahora en octavos por la mínima al final, con goles un poco de suerte. Pero bueno, Didier Deschamps que lo está entrenando bien. Y destacar el Bayern, como decíamos antes, 7 goles al Basilea.
Una carnicería.
Y referente a la Europa League, pues bueno, a comentar el Athletic de Bilbao que destrozó al Manchester, fue muy superior. Jugará el Athletic de Bilbao los cuartos de final, igual que el Valencia y el Atlético también superaron sus eliminatorias que ya tenían muy encarriladas.
Bueno, pues esto es todo de fútbol internacional. La semana que viene no hay Europa, pero tenemos Liga entre semana, como mínimo en España y en Inglaterra, así que tendremos dos jornadas que analizar seguidas.
Y veremos Lotina, el Villarreal de Lotina, a ver si
empieza contra el Madrid. Ningún entrenador que empieza contra el Madrid gana, siempre empatan o pierden. A ver si puede romper la racha. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Una última cosa, el gol de la semana, ¿cuál creéis que es?
Yo me quedo con el de Messi, como comentábamos antes, lo hace cada semana, pero eso no le quita ningún mérito, un golazo.
Eso no te falta comentar, es espectacular lo de Messi. Víctor.
Yo me quedo con un nombre un poco raro, Dalibor Veselinovic, de el Kortrijk, equipo belga, que marcó una chilena desde la frontal del área. Recomiendo a todo el mundo que lo vea.
Lo colgaremos en Twitter si encontramos el vídeo. Muchas gracias, chicos, hasta
gracias,
luego.
Gracias, Alejandro.
Adiós, gracias.
La guerra en la red.
Hola Alejandro, ¿qué tal? Antes que nada.
La semana pasada nos trajiste una entrevista muy bonita.
Los dos la hicieron.
Bueno,
los
pero
dos.
¿Esta semana nos vas a traer algo sorpresa o...?
Bueno, entrevistas no, bueno, pero interesante igual.
Te perdonamos.
Antes que nada nos tenemos que poner solidarios, sí, por el tema de a Vidal, por su trasplante de hígado que se va a realizar en principio este mes de marzo. Si sí, no hay nada nuevo.
Si todo sale bien, si las pruebas se completan, es este mismo mes cuando lo quieren operar.
Pues esta sección ya, como sabes, somos fans de Twitter y Facebook y entre otros. Y el hashtag Animes a Vidal fue trending topic el jueves pasado. Compañeros de su equipo y del fútbol en general expresaron su apoyo al jugador francés. Por ejemplo, para poner un ejemplo de compañeros del FC Barcelona, Gerard Piqué pone: volverás y lo harás como siempre, siendo el mejor. Eres un ejemplo para todos. Andrés Iniesta: Avi, volverás a salir todo genial. Y volverás a ganar, no estarás solo. Thiago Alcántara, un tuit un poco más original. Piedras en el camino, guárdalas todas, un día construirás un castillo. Te queremos. Muy romántico, ¿eh? También llegaron mensajes de apoyo desde la parte blanca, del lado oscuro. Iker Casillas: todo el ánimo del mundo para un compañero de profesión. Da igual el color de la camiseta que defienda, lo importante es la persona. También hizo lo mismo Albiol o la Sana Diarra. En otros deportes, no solo en el fútbol, también hubo mensajes de apoyo para el jugador, como Ricky Rubio, que escribía: me río de mi lesión de rodilla. A Vidal, un ejemplo de lucha, saldrás adelante. Y Rafa Nadal, que también ha dado mensajes de apoyo para a Vidal. Dicho esto, paramos un momento la música, por favor, porque la noticia de la semana,
silencio, por
del
favor,
mes, del año, no, la historia, ¿no? Ya es demasiado, es que marcó Fernando Torres.
Además, dos veces.
Por partida doble contra Leicester en la FA Cup, unos 1.500 minutos después, más o menos, si no me equivoco. Y como no, tuvo gran repercusión en el Twitter. Me puse a hacer un profundo ejercicio de estos de periodismo de investigación, por decirlo de alguna manera, y rescaté algunos tweets sobre el tema. Por ejemplo, el Pájaro Loco dice: se han terminado las coñas sobre Torres en Twitter. Suena Mitchell para sustituirlo. Joseba: Si dices tres veces gol de Torres delante del espejo, los cuatro jinetes del apocalipsis bajarán de los cielos para destruir Murcia. Porque Murcia, yo todavía no lo he entendido. Me hace gracia, pero no he entendido lo de Murcia. Álvaro Morakat. El segundo de Torres. Mi pistola. ¿Dónde está mi pistola? El suicidio es la única salida. Y por último, David Aragón. Gol de Torres. Acabo de ver un tío tirarse desde un sexto en plancha.
Lo más cercano al apocalipsis, ¿no? Gol de Torres.
Los dos goles de Torres.
Bueno, sí, claro.
Y bueno, otra noticia de la semana importante, como no, fue el sorteo de la Champions el pasado viernes en Nyon, donde el Barcelona fue emparejado con el Milan y el Real Madrid. Perdona, el Barcelona con el Milan, que jugará en primero en el campo de San Siro, y luego pues la vuelta en el Camp Nou. Creo que esto es esperanzador, jugar primero siempre fuera.
Bueno, el Madrid igual, el Madrid jugará primero en Chipre y posteriormente el Apoel visitará el Bernabéu.
El Apoel contra el Madrid.
El Madrid, salvando las distancias con el Milan, lo tiene bastante más asequible. No estamos tan preocupados por el Madrid como por el Barça ahora mismo.
Yo creo que está claro esto, no hace falta ser muy experto en el fútbol para verlo. En fin, cada vez falta menos para Múnich y las casas de apuestas están que echan humo, Alejandro. Según William Will, el campeón de la Champions de este año 2012 sería primero el Barcelona, 2,25 € por euro apostado. Segundo, el Real Madrid con 3 € por euro. El tercero, Bayern de Múnich. Cuarto, Chelsea. Y quinto, el Milan. No sé tú cómo ves esa apuesta. ¿Qué te sugiere, Alejandro?
Yo voy a apostar por un equipo como el Apoel, que se debe pagar una barbaridad. Que te toca el Madrid, creo, que luego te toca el Bayern y que encima la final sería contra el Barça.
Creo, lo vi, son 200 € por euro apostado.
Pues tampoco es tanto. Sale más a cuenta apostar por De La Rosa la semana que viene.
Es posible. Y por último, repasamos algunas de las encuestas publicadas este fin de semana. En El Mundo Deportivo pregunta a sus lectores contra qué rivales se dejará puntos el Real Madrid. Un 22% cree que va a ser contra el Atlético de Bilbao. A solo 3 puntos percentuales está el Atlético, con un 19%, y Valencia con un 16%. Los equipos que menos probabilidades tienen de perder creo que son el Granada o la Real Sociedad, con solo 2 puntos.
Visitar el Bernabéu es un poco complicado puntuar, y bueno, ayer Cazorla obró un milagro, pero yo creo que el problema para el Barça es que el Athletic, si no me equivoco, es una de las dos últimas jornadas.
Claro, pues es al final, y la gente,
si la última, igual el Madrid llega ya a San Mamés.
Y allí, si quiere, puede perder hasta de 6, o sea, en fin. En Madrid, el diario AS se pregunta si Guardiola es sincero cuando dice que el Barcelona tiene imposible ganar la Liga. El resultado es bastante igualado y un 51% cree que no, y un 49% cree que sí.
¿Tú qué crees?
Yo creo que es más para sacar un poco de presión al equipo, a los jugadores. Ya sabemos un poco cómo es la dinámica de Guardiola en este tipo de situaciones y creo que será...
Bueno, es una estrategia de Guardiola, es muy de Pep. Bueno, pues la semana que viene nos traes las apuestas para la Liga porque tenemos dos jornadas esta semana.
Exacto, tenemos jornada entre semana.
El Barça puede acabar a 2 puntos, como a 14 puntos esta semana, puede ser una locura. Y pueden pasar muchas cosas. Te esperamos en 7 días aquí.
Aquí estaremos, Alejandro. Y piensa que el apocalipsis está cerca.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
El debate con Ana Gumbau.
Como cada semana cuando suena Sislac, significa que viene Ana, que viene con mucha gente y que viene aquí preparada para debatir. Hola, Ana.
Hola, Alejandro.
Pues hoy, como la primera semana, otra vez baloncesto. Lo que pasa es que esta vez hacemos baloncesto FIBA, hacemos baloncesto de la Euroliga.
Sí, hoy toca Euroliga. Vuelve esta semana con muchos partidos interesantes, entre ellos el Real Barça Unix Kazan. Los de Xavi Pascual tendrán que enfrentarse al equipo ruso para pasar este playoff. Y por otra parte, este miércoles tendremos también el GSK Bilbao Vizcaya, que tiene una eliminatoria complicada ante el CSKA de Moscú. Recordemos, los otros emparejamientos son Montepaschi de Siena, Olympiacos y Panathinaikos Maccabi Electra. Y de esta eliminatoria saldrán los 4 finalistas que se enfrentarán en Istambul en la Final Four. Dicho esto, hoy he venido con mucha gente, como has dicho. Les presentamos, ellos son... Tenemos a nuestros colaboradores habituales, Josema Fernández, redactor del Atlético de Madrid y de la ACB en Diario Vamos.
Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes. David Sánchez, redactor del Español en Diario Vamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hoy tenemos también a Marc Vergés, que se estrena con nosotros en este podcast y que también nos habla de baloncesto en el diario. Buenas tardes, Marc.
Buenas tardes.
Bien, dicho esto, ya hemos hablado de los emparejamientos que tenemos en estos cuartos de final. No sé quién de los ocho equipos veis como favorito. Tenemos, por un lado, el CSKA de Moscú, que creo que es el nombre que más suena en las apuestas, pero también tenemos al Rigal, que hizo una muy buena liga. Y bueno, no sé cómo lo veis vosotros. Josema, ¿qué dices?
Hombre, yo creo que el CSKA de Moscú, con Teodosic, Skaukas, Kirilenko, Krestik, Kriapa, pues es el máximo favorito para ganar este campeonato en Istanbul. Luego el Barça-Rigal, también con Lorbe, con Navarro, siempre son favoritos. Y Montepaschi y Siena, que se clasifica con él, se va a cruzar, si todo es previsto, con el Barça en semifinales, pues también es el favorito para ganar esta Euroliga.
Bueno, pero si tuvieses que quedarte con uno, que es lo que importa, ¿qué harías?
Me quedo con el CSKA de Kirilenko.
¿Con el CSKA? ¿Tú, David?
Yo también apuesto por el CSKA. Yo creo que es el mejor equipo que hay ahora mismo en Europa, como él ha dicho, pues teniendo jugadores como Andrei Kirilenko, Nenad Krstić, Teodosic, Kriapa, pues es el... forma un bloque prácticamente imbatible. Además, el CSKA lleva una marca de partidos realmente espectacular, con un balance de 10-0 en la fase de grupos, ganó todos sus partidos y solo ha perdido uno desde que empezó la Euroliga, contra el Galatasaray, solo por 4 puntos.
Muy bien, tenemos a dos que dan como favorito al CSKA. No sé tú cómo lo verás, Marc.
Igual, yo creo que...
Ahí va, pero entonces no hay debate, hijos.
Creo que es el rival muy, muy fuerte, que mucha gente lo dice, en la NBA no haría un mal papel, me parece, con Kirilenko, que ha rechazado ofertas de la NBA para quedarse en Rusia, y no sé. A un partido puede ser que puede pasar de todo, pero a mí me parece que el CSKA es muy, muy favorito.
Además, el CSKA es que tiene un juego interior impenetrable, con Krstić y Darius Lavrinovic. Es un equipo muy rocoso, es un equipo muy reboteador y es imbatible para el resto de equipos.
Además, una cosa, Nat, si me permites, el CSKA, el último partido que tuvo del top 16, en la media parte llevaba un 11 de 12 en triples. Quiere decir, si el mejor juego interior encima te hace un 11 de 12 en triples, no vas a poder pararlo nunca.
Bueno. Tiro exterior en una final puede ser muy importante, y si están acertados ya los del CSKA de Moscú, ya serían intratables en una final.
Bueno, y dicho esto, no sé cómo veis el papel que pueden jugar los equipos españoles. ¿El Rigal Barça, creéis que tiene opciones?
Hombre, el Barça-Rigal claro que tiene opciones, es el favorito y campeón de la Euroliga en el 2010. Tiene el mismo bloque que el año pasado, aunque lo ha eliminado el Panathinaikos en los cuartos de la Euroliga, pero con Lorbe, con Navarro, Pete Michael acertado, y a ver si Edson se recupera de la lesión, pueden hacer un buen papel cuando eliminen al Unix Kazán.
El estado de Juan Carlos Navarro será muy importante en esta fase final de la Euroliga. Y además, si Edson recupera su nivel de juego habitual, como el que mostró en el Maccabi, aumentará las posibilidades del Barça en estos cuartos de final. Además, Erasem Lorbe, que es un jugador muy importante para el Barça, ya lo demostró en la final de Copa del Rey, en el que mantuvo en el partido...
Y Boniface Endon, que está haciendo una temporada espectacular.
También. Y además, el Lorbe metió en la final de Copa, metió en el partido al Barça hasta durante el tercer cuarto, pese a la abultada derrota final.
Sí, yo creo que es muy, muy importante que Navarro recupere su nivel, su lesión que tiene o las molestias que tiene en el pie vayan a mejor, porque si Navarro no está fino, todo el equipo se resiente y es muy difícil para el Barça que pueda ganar. Los playoffs va a ser, creo que va a pasar muy fácil contra el Unix, pero...
¿Creéis, sin embargo, que Navarro pueda recuperar el nivel, que volveremos a ver el Navarro...?
Es que yo... Hace bastantes meses que está con molestias, no tiene, no sé...
Pero Navarro tiene crédito para un año, dos y los que quiera. Ha demostrado con 31 años ya que tiene cuerda y crédito para largo, y Navarro en cualquier partido con la bata coja puede meter 20 puntos y resolver un partido, una final, y contra CSKA de Moscú o contra Estados Unidos en Londres.
Sí, sí.
Navarro tiene calidad de sobra para volver a su nivel de juego habitual y ser el jugador que marque la diferencia en el Barça.
Bueno, y hablemos también del otro equipo español, el CSKA Bilbao, que precisamente le ha tocado el más difícil, el rival que nadie desearía, el CSKA.
Hombre, es un premio ya para ellos. Sí. jugar contra el CSKA de Moscú, nunca han llegado a cuartos de final, y los de Katsikaris con Jackson, Herbel, Grimao, Fischer, yo creo que es un premio para el buen trabajo, y los de Miribilla, ¿no? Que puede ser el efecto Miribilla, podrán ganar algún partido en Miribilla, pero no tienen mucho para ganar el campeonato.
Tiene muy poco que perder el Bilbao Basket, y también puede aferrarse a su fama de matagigantes, porque ya eliminó al Real Madrid en la fase anterior, algo inesperado. También ganó al Olympiacos en la fase de grupos en el primer partido por 16 puntos. Realmente un gran partido que hizo el Bilbao. Así que yo creo que tiene experiencia en lo que es ganar a los grandes equipos de Europa. Así que no se puede descartar del todo.
Sí, pero a 3 partidos o a 5 partidos es muy difícil ganar al CSKA de Moscú.
Sí, yo también lo veo muy complicado que pase, pero si ganan un partido en Bilbao ya será todo un premio para ellos y a disfrutar tanto la afición de Bilbao como todo el equipo.
Yo creo que si hay un equipo ahora mismo que puede batir al CSKA a 5 partidos, se trata de Bilbao Basket. Es el único equipo que sabes que funciona a rachas y que si tiene una racha positiva te va a ganar 3 partidos seguidos.
Pues yo le doy un 5% a esta eliminatoria para el Bilbao.
Yo no te he dicho que le dé más. Yo te he dicho que si hay un equipo en Europa capaz de ganar a 5 partidos al CSKA...
Pues entonces vamos mal con el nivel de los equipos de Europa para ganar al CSKA Moscú.
Ahora mismo sabemos que tendremos que juntar el juego interior del Barça, el Madrid, el juego exterior del Siena y Olympiacos para vencer al CSKA Moscú. Pues pero va. Si hay un equipo en Europa que pueda hacerlo a 5 partidos teniendo Miribilla, es el Gresca Bilbao.
No estoy de acuerdo. El Barça-Riga a 5 partidos sería más un rival más difícil para el CSKA Moscú o el Montepaschi y Siena.
Bueno, y de los otros dos emparejamientos, recordemos Montepaschi de Siena, como hemos dicho, contra el Olympiacos, y el Pauca contra el Maccabi Electra. ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo creo que el Montepaschi es un buen equipo, ya lo iba demostrando estas temporadas, que ha llegado a la Final Four, aunque yo creo que el principal defecto que tiene el Montepaschi es la excesiva dependencia en Makhachev. Aunque también tiene muchos jugadores con clase, como son David Andersen, Rakosevic, Thornton, Labrinovic, que también son jugadores que aportan mucho.
Buenísimo,
también un jugador experimentado.
Yo creo también que el Montepaschi va a pasar a la Final Four. Y el otro emparejamiento lo veo más igualado entre el Maccabi y el Panathinaikos. Uh-huh. Pero creo que el efecto campo en el Panathinaikos, los campos griegos son complicados de batir y creo que va a pasar.
Y además el Maccabi ha perdido, yo respecto a otras temporadas, con jugadores como Greer, Eidson, que se han marchado y ha perdido mucho potencial ofensivo.
Sí, la eliminatoria más igualada será Montepaschi, Siena, Olympiacos, con un Olympiacos con Spanolis, Papadopoulos o Printesis, y la del Maccabi, PAOK, pues el Panathinaikos con el entrenador Zeljko Obradovic y el efecto también de las pistas de Turquía, como me ha dicho el compañero David, pues puede ser muy determinante y creo que va a pasar a la Final Four.
Bien. Yo considero más determinante Miribilla que el pabellón de las dos mentiras, el pabellón del Panathinaikos.
No he dicho más determinante que el efecto Miribilla. Efectivamente, el campo Miribilla es muy, muy determinante para el Bilbao y Vizcaya, y sin este campo no creo que hubieran pasado ni a cuartos de final.
Bien, dicho esto, ya hemos hablado un poco de los partidos. Hagamos una porra y ya de paso pues repasamos los diferentes emparejamientos que tenemos. Riga al Barça, Unix Kazan. ¿Quién pasará?
Barça-Riga.
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 ¿Alejandro?
Sí, el Barça, pero más difícil de lo que parece.
¿Sí?
Sí.
¿Y el CSKA de Moscú, GESCRA, Bilbao, Vizcaya?
CSKA.
Creo que aquí ya es bastante unánime, ¿no?
Apuesto por CSKA, no hay otra.
También.
Yo voy a ser el 25% que le da un poco de aire fresco al Gresca Vizcaya.
Muy bien, llevando la contraria.
Siempre.
Bueno, ¿quién sabe? Esto no es 5 partidos. Bueno, Montepaschi de Siena, Olympiacos.
Montepaschi Siena.
Apuesto por Montepaschi.
Yo también, Montepaschi, aunque va a estar más difícil, me parece.
Yo creo que pasará el Montepaschi, pero también será muy complicado y que llegarán al quinto partido.
Panathinaikos Maccabi.
Yo soy muy fan del entrenador Zeljko Obradovic y el Panathinaikos puede ganar también en unas semifinales hipotéticas al CSKA de Moscú, y me la juego con el Panathinaikos, y también me la juego que pueda ganar al CSKA de Moscú en una hipotética semifinales en Istanbul.
Va a estar muy igualado este cruce, pero apuesto por Panathinaikos. La experiencia es un grado y Obradovic tiene mucha.
Pues yo en este creo que va a pasar el Maccabi. El juego interior, no sé, con Shorzhanidis, creo que va a ser muy importante y creo que Maccabi.
Yo creo que Maccabi está en estos cuartos de final porque le tocó un grupo relativamente asequible. No veo el Maccabi de hace años. La mano de Elías ya no es tan importante, así que yo Panathinaikos.
Bueno, y ahora que ya hemos hecho nuestros pronósticos de la semifinal, ya tendremos muchos días para hablarlo, pero ¿cuál creéis que va a ser la gran final?
Esperemos que sea, por un lado, el Barça-Rigal, y sí, el Bilbao-Vizcaya pasa a semifinales también, pero lo veo muy, muy difícil, así que me la juego con el Panathinaikos-Barça-Rigal la final.
Muy bien.
Yo apuesto por la mejor final que se puede ver en Europa, CSKA-Barcelona.
Yo también creo que va a ser CSKA-Barcelona.
Espectáculo. Alejandro.
Barça-Rigal, GBB, Gresca, Vizcaya, Basket.
Nos tiramos a la piscina un poco.
Tenemos un fan aquí del Gresca, Bilbao, Vizcaya.
Ya lo veo,
está enamorado del Gresca.
Yo soy muy de los hombres de negro, me parecen un equipazo, me parece. Ganó, por ejemplo, 3 partidos seguidos, se cargó al Caja, al Olympiacos, se cargó al Real Madrid. Puede hacer lo que quiera en Europa, es su primera temporada.
El Bilbao es una caja de sorpresas.
Es como el Atleti de Bilbao en la UEFA Europa League. Se ha cargado al United y que venga lo que sea, que sea lo que Dios quiera.
Muy bien, pues dicho esto, desear toda la suerte del mundo, tanto al Rigal Barça como al GESCAP. Ojalá tengamos esta final y bueno, ya nos reencontramos el próximo lunes con otro debate.
Recordamos que el martes empieza la eliminatoria del Barça, el miércoles la de Bilbao, el Bilbao empezará en Moscú, el jueves vuelve a repetir en el Palau Blaugrana el Barça Unix Kazán y el viernes el segundo partido en el campo del CSKA de Moscú. La semana que viene otra vez repetiríamos martes y miércoles, pero eso ya lo comentaríamos el lunes que viene en la hora vamos en el podcast número 4. Bueno, pues gracias David.
Gracias.
Gracias Josema.
Gracias.
Gracias, Mar, por acompañarnos hoy.
Gracias a vosotros.
Y Ana, a ti te veré la semana que viene. Me traerás otro debate bonito, seguro.
Ya lo hablaremos.
No tienes ninguna.
Esto va a ser sorpresa.
¿Sí?
Sí.
A ver con qué nos sorprendes. Bueno, pues muchas gracias.
Gracias.
Hasta
Venga,
luego, chicos.
A ti y Alejandro.
Vamos a por la Eurocopa.
Señoras y señores, por favor, afinen el oído. Si queremos ganar la Euro, debemos conocer a los rivales. Nosotros hemos presentado ya a Italia, a Irlanda, y hoy toca la última en la fase de grupos, que será el primer paso hacia la segunda Euro consecutiva, hacia la tercera en la historia de España. Albert, Pablo, ¿qué me traéis hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre Croacia, la tercera selección con la que nos vamos a enfrentar en esta Eurocopa. Y bueno, hablaremos un poco de su trayectoria en la fase de grupos, los jugadores más importantes, y más destacados, la manera que tiene de jugar este equipo es tan peculiar. Y bueno, pues empezamos diciendo que Croacia logró la clasificación quedando como segunda de grupo por detrás de Grecia. Una vez eso le obligó a jugar la repesca ante la selección turca, a la que derrotó fuera de casa por un contundente 0-3. Y bueno, el partido de vuelta quedó con 0-0, que ya estaba todo
suficiente
para la sentencia.
Para los croatas,
sí, correcto. Y bueno, es una selección en la que destacan grandes jugadores veteranos, como es el caso de Olic o Eduardo, y otras grandes promesas como son Vukosic, Kovacic o Situm, de las que más adelante va a hablar Pablo. Y bueno, también destacar la aportación del jugador del Sevilla, Ivan Rakitic. Pero bueno, vamos a lo importante, que es quién juega en esta selección.
Nos ha costado mucho decidir más o menos un once ideal, porque durante toda la fase de grupos y todos los partidos previos a la Eurocopa han hecho muchos cambios en la alineación. Hay 50.000 jugadores que son capaces de jugar en la selección y capaces de jugar en el once, pero más o menos nos hemos decidido por los siguientes.
Bueno, en portería jugará el archiconocido Pleticosa, es ya un mito en la portería. En defensa encontraremos a jugadores como Dybala, que juega en el Dinamo de Zagreb, Siddenfield del Eintracht Frankfurt o Šimunić también del Dinamo de Zagreb.
En el centro del campo nos vamos a encontrar con ya jugadores conocidos y los más difíciles de superar en el terreno de juego. Van a ser Serna, el capitán de la selección, Luka Modric, un veterano de la selección también con muchos partidos, Perisic, un joven promesa que no está dando malos resultados, y Mandzukic, que es una gran referencia ofensiva, un mediapunta bastante goleador.
Yes. Y así como en la delantera, pues nos encontraríamos con el debate de si puede jugar Olic, que esta temporada en el Bayern no está contando mucho y su actuación está siendo más o menos discreta, o Jelavi, que está cuajando una buena temporada en el Everton. Pero bueno, también vamos a hablar un poco de cómo juega esta selección, cuyo en el centro de mandos está Modric, que es el eje en el que se sustenta este equipo. A través de él pasa la mayor parte del peligro de esta selección. Y bueno, es una selección que le gusta mucho jugar por las bandas, con jugadores como Serna o Jan Rakitic. Y bueno, les gusta el juego combinativo, y también les gusta mucho salir a la contra, como pudimos ver en la repesca ante Turquía, la que cuando derrotaron por 0-3, los goles fueron a la contra.
Pues bien, vamos a analizar más o menos las dos máximas referencias que nos vamos a encontrar. Como bien hemos dicho, uno es Modric, 26 años, jugador del Tottenham. Es la auténtica estrella del conjunto y es el hombre por el que pasa todo el peso ofensivo. Su curso ha sido fundamental para que el país esté en junio en la Eurocopa y las grandes escuadras siempre se han rifado. Está dotado de una excelente técnica y una buena visión de juego, y será una de las estrellas a seguir en este Mundial. Si Croacia da buenos resultados, será seguramente gracias al juego distribuido por Luka Modric. Ya, como ya más o menos hemos dicho, ha jugado muchos partidos, ya 51 ocasiones ha sido seleccionado, y desde que él más o menos lleva todo el peso en el centro del campo, Croacia está dando mejor juego que antes. Y el otro que hemos dicho ya, el capitán de la selección, Serna, 29 años, juega en el Shakhtar Donetsk, también ha sido muchas veces internacional, en 77 ocasiones. Es carrilero diestro y puede ser perfectamente tanto lateral como extremo. Siempre ha militado en el equipo Shakhtar Donetsk por pasión y por amor al equipo, pero
y a,
también
y a los petrodólares también.
También, pero eso es aparte. Y igual que Modric, también muchos equipos europeos y de otros sitios ya también de muy buen renombre lo ha buscado, y también puede ser una gran referencia ofensiva.
También hay gente joven, os habéis comentado, como Perisic, por ejemplo, el jugador del Borussia Dortmund.
A ver, como bien hemos dicho, la selección esta no está cerrada aún. Tiene muchos jugadores a seleccionar. Y como ya bien ha dicho Albert antes, mezcla jugadores veteranos y jóvenes promesas. Jugadores que no me he puesto dentro del once, pero que perfectamente podrían encontrarse dentro, son veteranos como Leko, y muchos más como Oli, como el delantero Eduardo del Shakhtar Donetsk, pero a la vez nos encontramos con jóvenes o no tan jóvenes como Rakitic, el jugador del Sevilla con 24 años, el defensa Corluca, Manchester City, Jumovic, jugador del Zaragoza, Perisic, un joven promesa que también se encuentra mucho en el centro del campo con 23 años pero que aún no está afianzado a esta selección, Brandžić. Y después un joven promesa centrocampista también que me ha llamado la atención es Kovacic del Dinamo de Zagreb con 17 años. Y referencias ofensivas para suplir a Olic, Eduardo y los demás que también superan ya los 30 años están Split con 20 años y Mario Situm, otro del Dinamo de Zagreb con 19 años. Básicamente la selección podría llamarse Dinamo de Zagreb por lo que podemos ver.
Bueno, eso es positivo para la liga y para la selección, sacar gente de la misma liga de tu país. Una pregunta que os voy a hacer a los dos. ¿Cómo creéis que va a acabar Croacia en esta Eurocopa?
Pues según como hemos dicho estos últimos podcasts, a Croacia la hemos puesto cuarta. No porque no creamos que pueda hacer nada, sino por el simple hecho de que creemos que los equipos con los que se va a encontrar no combinan bien con su juego y será difícil que o ganen o al menos que pasen.
Bueno, también lo que hemos venido viendo durante esta fase de clasificación de la Eurocopa es que no es una selección que tenga un juego muy regular. El hecho de depender excesivamente de Modric, que tampoco es un jugador que mantenga una línea de juego muy, muy alta durante toda la temporada, pues obliga mucho a esta selección a buscar alternativas y no es su mejor manera para resolver los partidos. Sí, depende mucho de Modric esta selección.
Estaremos pendientes de Modric, de Serna, de todos los jugadores. Una pregunta antes de que os vayáis, Albert. Antes hemos hablado de Gales. ¿Qué nos puedes decir de la selección de Gales y la de Escocia, que estamos preocupados también? De rugby, ahora sí hemos cambiado de deporte.
Bueno, la verdad es que Gales era la máxima aspirante a ganar este torneo, esta edición del Seis Naciones. El Grand Slam La gente no valoraba que pudiese conseguir el gran slam este año, porque bueno, estaba siempre Francia, que es siempre un rival duro a batir, y Irlanda, que les pudo poner dificultades, pero finalmente Gales, con un equipo muy joven y que realmente tiene mucha capacidad y mucho largo recorrido, logró imponerse. Bueno, contento.
Escocia,
cuchara de madera. Bueno, estaba claro que iba a estar entre Italia y Escocia. Finalmente Escocia, bueno, no sorprende a nadie. A seguir mejorando.
Vale, pues ahora sí, muchas gracias Albert, muchas gracias Pablo también.
A ti, Alejandro.
A partir de la semana que viene nos traerán ya selecciones que ya son rivales candidatos al título.
Sí, la semana que viene empezaremos con Francia.
Vale, perfecto. Hasta la semana que viene.
Venga.
Adiós.
Estamos a punto de llegar al cierre de la Hora Vamos y, como siempre, antes de irnos, queremos proponeros lo mejor de la semana que entra. Tenemos Liga entre semana, tenemos la vuelta de la Euroliga, que hemos comentado muchas veces, ciclismo, motociclismo, Fórmula 1, otra vez Santi y Pau nos lo traerán. Santi.
Pues sí, empezamos con el ciclismo porque aquí, donde hacemos el podcast en Barcelona, en Cataluña, tenemos la Vuelta a Cataluña, la Vuelta Ciclista. Por otro lado, como ya lo hemos comentado antes, tenemos en baloncesto los cuartos de final de la Euroliga: CSK Bilbao, Montepaschi Olympiacos, Panathinaikos Maccabi y por último Barça Rigal Unix. También tenemos tenis que puede recortar aún más puntos Rafa Nadal a Djokovic en el Master 1000 de Miami. Y por último, para acabar con el deporte polideportivo, tenemos Fórmula 1, el Gran Premio de Malasia que vuelve, y el IRTA, el Gran Premio Cero, si no me equivoco, de motociclismo, los primeros entrenamientos oficiales, ¿no, Alejandro? En Jerez.
Sí, esta semana estarán corriendo en Jerez hasta el miércoles, desde hoy lunes hasta el miércoles, Moto 2 y la debutante Moto 3. A partir del jueves, viernes y sábado, MotoGP. Estamos a la espera de Marc Márquez, a ver qué le sucede.
También tenemos Liga esta semana, partidos adelantados a martes, miércoles y jueves. Osasuna-Getafe y Barça-Granada son los partidos que se jugarán mañana martes. Después tenemos el miércoles un Sporting Mallorca, el Atlético-Atlético, que para mí va a ser el partido de la jornada porque habrá duelo de killers, un toquero Falcao bastante interesante con Amorebieta por el medio que puede dar bastante juego. También juega el miércoles el Valencia-Real Sociedad, Real Sociedad-Levante, Villarreal-Real Madrid y el jueves Racing de Santander-Sevilla, Betis-Español y Málaga-Rayo Vallecano.
Has dicho que el partido de la jornada Atlético-Atlético por Falcao y por Toquero.
Sí, dos interesantes, dos delanteros muy, bueno, muy peculiares, sobre todo Toquero.
Vale, también tendremos, como ha comentado antes Víctor y Paul, tendremos la Premier League en tres semanas. Esta semana no habrá competición europea. Habrá Copa de Fútbol Sala, le hemos dicho, la semifinal estrella Barça-Inter, promete mucho. Tenemos la final a 4 de waterpolo femenino, me parece.
Sí, waterpolo femenino.
Con participación española también. Y tenemos, ojo al dato, nuestro evento favorito esta semana, nuestra apuesta a partir del 24 de marzo. El Open de parejas y danza de patinaje artístico sobre patines.
¡Ole!
En Esplugas, en Barcelona. Está todo el mundo invitado.
¿Es gratis?
Seguramente, si dices que vienes desde el diario Vamos, te dejarán entrar.
Pau no quiere gastar, sería un duro.
Duros, no. Bueno, en estas cosas igual sí que me las gastaría. Sí, lo haría. Me ha encantado.
Es un evento que nos trae Pau y que patrocina fielmente. Y que seguro que lo veremos allí. Si vais, estáis todos invitados, os lo encontraréis. Ahora sí, nosotros nos tenemos que ir, como cada lunes. Os damos las gracias por escucharnos, por haber llegado hasta el final y haber oído la tercera entrega de La Hora Vamos. Quiero agradecer también a todo el equipo que ha participado y os invitamos a estar el lunes que viene atentos al nuevo podcast. Sobre las 6:30, 7 lo encontraréis. Entre semana nos podéis leer cada día en el diario y, por enésima vez, siento si me repito, muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego. Hasta la semana que viene.